Bueno, hasta cierto punto me da pena, porque para mí un ser humano es un ser humano, es valioso de por sí. Pero en este país solo se valora lo que tenga un buen precio. Hay que ponerle un valor denominado en dólares, por supuesto, no en pesos. Por eso comenzamos con nuestras publicaciones sobre el PIB latino para enseñarles a los demás de Estados Unidos cuánto valemos los latinos a este país. Me da pena, como digo, que lo tenemos que poner en términos de dólares. A mí me gustaría más ponerlo en términos humanos, pero vivimos dentro de este país, así que ahí está el valor que tenemos y además el crecimiento. Así que por eso la tasa de contagio, de muerte de los latinos ha de inquietar a todo ciudadano de Estados Unidos.
Así que su mensaje es que si no es por razones de humanidad, si no es por razones de solidaridad humana, por lo menos por conveniencia, el resto de la sociedad debería pensar en cuidar a la fuerza de trabajo latinos y a los emprendedores latinos. Eso es en resumen su llamado.
Eso, exactamente, nota 10.
¿Y qué clase de tracción, qué clase de atención ha generado su llamado, que lo ha venido repitiendo? No es la primera vez que lo lanza al público, doctor.
Bueno, eso depende. Ahora que, por ejemplo, tendremos como secretaria de Salud para Estados Unidos a un latino, el señor Javier Becerra, que ha de ser más sensible, siendo pues el hijo nativo de aquí, de California, ha sido nuestro fiscal, su esposa es médica. Yo creo que vamos a tener algo de representación donde se toman las decisiones que nos tocan a la salud. Así que, pero quiero que todo el mundo, sea demócrata, sea republicano, sea verde, sea independiente, que se den cuenta del valor de los latinos a este país.
Y ese valor va en aumento, ¿no? Nos cuenta usted que no solamente estamos hablando de un poder que en estos momentos pues está allí presente, sino además nos dice que la velocidad, ¿no? El ritmo de crecimiento igualmente es uno de los más veloces.
Sí, claro, cómo no. No es suficiente tener un PIB de cierto tamaño, sino si se está creciendo y tiene que crecer idealmente a un ritmo a como a 3% al año. Ahora, el PIB de todos Estados Unidos no logra eso. El PIB de Estados Unidos en totalidad crece a un ritmo de 2.1%, mientras que el PIB latino crece a un ritmo de 3.3%, o sea, casi 50 veces o 50% más rápidamente. Somos el punto de crecimiento. Estamos nosotros al punto de Ricitos de Oro. O sea, ni demasiado caliente ni demasiado frío. Mientras que el ritmo del PIB de Estados Unidos se debilita cada año más, cada año más.
Pues oiga, doctor, eso es lo que usted nos reporta en relación a la capacidad que en estos momentos tienen los latinos de producir riqueza, no de generar riqueza. Esa es la riqueza que se está generando en estos momentos. Por otra parte, también nos reporta la realidad que estamos viviendo en estos momentos, de que los latinos son los que más aportan hospitalizaciones y muertes por motivos de la pandemia. Ese es un saldo que está pagando la comunidad latina. Pero también está el precio correlacionado con la pandemia, ¿no? El precio del hambre, la pérdida de vivienda, quedarse sin casa, quizás el sobreestrés de los que están trabajando expuestos al peligro. Todo esto, ¿siente usted que está ya en estos momentos afectando esa capacidad de producción y de generación de riqueza?
Bueno, eso vamos a ver. Lo estamos vigilando muy cuidadosamente. Hasta la fecha, todavía los latinos hemos aguantado, pero yo me pregunto, ¿pero hasta cuándo? Por suerte tenemos cambio de administración. si siguiéramos bajo la previa administración, pues de hecho, a mí me daría miedo. Pero con el cambio de administración, ojalá, tal vez, que se den cuenta del valor de los latinos y que hagan inversión. Es inversión, no es una expensa, no es una dádiva, es inversión en la fuerza productiva que da el crecimiento a este país.
Denos unos dos o tres renglones donde usted esperaría que la administración entrante hiciera esa inversión.
Bueno, en primer lugar, que los trabajadores tengan acceso no solo al equipo de protección, sino también a atención médica. Tenemos una escasez tremenda de médicos latinos. Faltamos a seguro médico y también necesitamos algún arreglo migratorio, porque en ciertos sectores de la economía, por ejemplo, la agricultura, casi el 100% de la fuerza laboral en la agricultura en California es latino, el casi 99% es inmigrante, y dependiendo de la zona y de la estación, entre 50 y 70% ha de ser sin documentación. Ahora, si queremos deportar a todo indocumentado, ¿qué comeríamos? No tendríamos qué comer, eso es, simplemente. Entonces, ¿para qué tener aquí una fuerza laboral que se puede deportar en cualquier instante, que tiene una falta casi total de seguro médico, donde no hay médicos que le hablen en español, y el servicio médico se ha dado en español en este estado cada día por 250 años? No es algo nuevo. Dependemos de esa fuerza laboral, pero no le damos nada. Y si se deporta, si se muere, si se contagia, ¿qué vamos a comer nosotros?
Ahora, volviendo un poco al mensaje que nos daba antes, doctor, el hecho de que como los latinos en estos momentos, por el hecho de ser en su mayoría trabajadores esenciales, pues son los que están poniendo la peor cuota en estos tiempos de hospitalizaciones y muertes por el coronavirus. ¿Tiene usted una idea de qué proporción, o sea, cuántos de los que están cayendo peor golpeados por el COVID en estos momentos, en los momentos en que California ya ve, reporta, varias regiones están reportando prácticamente puntos de saturación, puntos de abarrotamiento de sus hospitales? ¿Cuántos de ellos son trabajadores esenciales? O sea, del campo, de los mercados, empacadoras, troqueros, etcétera. Me llama la atención que los condados que reportan saturación de sus hospitales pues sean los condados del campo, ¿no? Están Kern, Tulare, Kings, Madera, uh-huh, Fresno, etcétera. Me llama mucho la atención. Y estamos averiguando en estos momentos esa cifra, a ver si existe. Muchas veces no se proporciona. ¿Tiene usted una idea?
Bueno, yo tendría que adivinar, porque los datos que tenemos son en su gran mayoría a nivel estatal. Y vemos, por ejemplo, la totalidad de contagios o de muertes en cierto condado, pero entre ellos no sabemos quiénes son los campesinos, los empacadores, porque nos falta esa información. Pero sí, en California hay una escasez de medios, por ejemplo, camas hospitalarios, médicos, etcétera, comparándonos con Nueva York. En las zonas rurales, la escasez, la falta es aún más grande, y el porcentaje de población de origen latino es aún más grande. En varios condados, ahí por Madera, etcétera, el 50, 60, 70% de los partos son de madres latinas. Entonces se agudiza la situación en los condados más rurales. Y otra vez, insisto, por ser la fuerza laboral en la agricultura casi 100% de origen latino inmigrante, las políticas de inmigración, las políticas de acceso a atención médica se agudizan y nos dan de comer nuestro pan de cada día tres veces al día. Dependemos de su fuerza, de su participación en la fuerza laboral, pero los tratamos como si peores que perros. Por otra vez, falta de seguro médico, falta de acceso a atención médica, falta de médicos latinos. Hay tanto que no sabemos del perfil de salud de los latinos. Sabemos algo, hemos platicado usted y yo sobre, por ejemplo, la paradoja de la salud latina, o sea, a pesar de todo tenemos mejor salud que los anglosajones, pero el coronavirus es una enfermedad comunicable, no es como un infarto cardíaco o un cáncer. Si yo le respiro, no te doy un infarto cardíaco, pero sí te puedo dar el virus. Y ahora estamos nada más ahora aprendiendo algo de cómo se maneja, cómo se trata, cómo se evita, etcétera, y cómo se vacuna. Sabemos no tanto como quisiéramos sobre las vacunas, pero la situación es crítica. Pero no sabemos hasta qué grado confiere la inmunidad, qué, cuánto tiempo dure. Hay una vacuna que se hay que repetir. De hecho, se necesita dos inyecciones, pero sí, mucha gente no va a tomar la segunda. Entonces, ¿qué va a pasar? Y sin esos historiales no tendremos los perfiles de salud lo suficiente para aprender cómo manejar la pandemia.
Sí.
Por eso, la brecha entre las instituciones médicas del Estado y la comunidad latina ahora es crítica para todos.
Bueno, una reforma migratoria no solamente sería un paquete de estímulo económico para los propios inmigrantes, sino también para la nación en general, la economía de la nación en general. Muy bien, en los segundos que nos restan, ¿con qué gusta despedirse, profesor?
Bueno, muchas veces mi gente me pregunta, ¿pero qué puedo hacer? Y le digo, pues es muy sencillo. Si usted es elegible, que se empadrone y que vote en cada elección. Y si por alguna razón usted no sea elegible para empadronarse, encontrar a alguien que sí es elegible y animarle a que se empadrone y que se vote. Puede ser que la reforma de salud depende del voto en Georgia para dos senadores y a lo mejor se va a decidir por cosa de unos centenares de votos, sí, tal vez. Cada voto cuente, el voto es nuestra voz.
Muy bien, pues gracias por llamar la atención sobre ese campo de batalla de interés y de importancia de la más alta importancia nacional en estos momentos, que es el gran estado de Georgia, donde los latinos, según sabemos, en la elección de noviembre jugaron un papel muy importante, fue una muy alta participación la de los latinos. Queda al aire su mensaje. Mil gracias, como siempre, por aceptar nuestra invitación, doctor David Hayes Bautista. Hasta luego.
Un placer, gracias. Adiós.
Doctor David Hayes Bautista, distinguido profesor de medicina y director del Centro para el Estudio de la Salud y la Cultura Latina en la Universidad de California en Los Ángeles.